justamente,
el aumento al sueldo.
Justamente para explicar lo que es el aumento, en este caso, de los docentes, que es una de la seguramente de la mayor cantidad de empleados estatales que hay en la provincia de Misiones, ya me lo va a decir la secretaria general de UDPM, Estela Maris Leverberg, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Marilu? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que nosotros muy satisfechos porque reconocemos el enorme esfuerzo que hace la provincia de Misiones, una de las provincias con mayor desventaja en el ajuste del gobierno nacional, en la baja de la coparticipación, o sea, el mayor impacto, la verdad que una de las 10 provincias más desfavorecidas en este nuevo gobierno nacional ha sido Misiones. Sin embargo, una provincia ordenada y una provincia que no toma deudas, que tiene realmente una administración eficiente y que tiene un modelo político de enorme compromiso con la clase trabajadora, y este mérito lo tiene nuestro gobernador, Hugo Mario Passalacqua. Y en ese sentido es que ya lo habíamos planteado, incluso recibiendo críticas a comienzo de año, cuando Misiones fue la primera que había celebrado la apertura de un acuerdo salarial. Nosotros tenemos una mesa de diálogo que continúa abierta, digamos, nunca se cierra. Eso también fue cuestionado. Y sin embargo, bueno, hoy queda claro, ¿no? Tuvimos el primer acuerdo, que fue febrero y abril, en un 15,5%, siendo la primer provincia con San Luis que concretaba un incremento de más del 15% en el arranque, porque todo el resto lo hizo en etapas, completando hasta fin de año. Hay provincias que recién van a completar el 15% en noviembre, diciembre o enero del 2019, ¿no? Eso también vale la pena recordar. Y bueno, nosotros lo concretamos allí entre abril y febrero y abril. Y a partir de allí teníamos la cláusula gatillo o cláusula de revisión, que también dijeron que no existía. Bueno, hoy está claro de que existe, de que es real y que nos permite seguir rediscutiendo, al margen de que la cláusula gatillo supuestamente tiene que habilitar la nueva discusión cuando se perforan los índices inflacionarios. Uh-huh. En este momento están alrededor del 11,6%, ¿no?
Claro, todavía no se perforó el 15, digamos.
Todavía no se perforó, y sin embargo, en función de que obviamente la UDPM insistió en habilitar la mesa, comenzar a discutir, porque la situación económica realmente es difícil, así lo entendió el gobernador, inmediatamente nos pusimos a trabajar con las ideas y con mucha razonabilidad, digamos. Es decir, una cosa es salir, todo lo que pidas hoy es poco, eso también hay que partir de esa base, porque realmente la situación es compleja, pero ir mostrando realmente una voluntad de seguir sosteniendo el salario, de seguir manteniendo una discusión seria vinculada a la realidad de la provincia, a sus niveles de recaudación, que todos sabemos cómo está, y generar lo que nosotros ponderamos como sindicato, que es la distribución del ingreso, digamos, porque en eso consiste una política de Estado, ¿no? Uh-huh. Y distribuirlo entre el sector de trabajadores. Así que pudimos avanzar, y en el día de ayer la UDPM junto con CIDEP, con los que venimos trabajando permanentemente, hemos podido celebrar este acuerdo con presencia de la ministra de Educación, del subsecretario de Trabajo, Valenzuela, que también estuvo acompañándonos, además de todas las autoridades de educación, la intervención permanente, obviamente, de Hacienda en todo el tema de los cálculos y las proyecciones o simulaciones, que es lo que llamamos nosotros. Y así llegamos a este acuerdo, que consiste en completar 20% entre julio y septiembre, con la satisfacción de que en estos dos tramos, por más que sean 4.5, son básicos. Es decir, nosotros movemos puntos índices del escalafón.
Claro, por eso usted me decía ayer que en el sector docente el impacto de este 4,5 es mayor que en el resto de los estatales.
Porque es básico. Es decir, al mover los puntos índices del escalafón, impacta en antigüedad, zona, estado docente, jerarquía, etcétera, ¿no? Todos los cargos del escalafón se componen, digamos, con puntos índices, y eso entonces es lo que, digamos, este aumento va a ir ahí. Eso es un tema importante, digamos, que manifiesta el resguardo a futuro de ese salario, porque por ahí otros resuelven con adicionales o resuelven con, digamos, cifras fijas, ¿no? En este caso nosotros preferimos ponderar siempre el cuidado del salario básico porque también impacta en el sector de los jubilados. Uh-huh. Eso ya que quede claro, es decir, es para activos y jubilados docentes. Por otro lado, también recordar que seguimos con la mirada puesta en el que menos gana, que es aquel docente que recién recibido, que recién ingresa al sistema, con un solo cargo, sin zona, digamos, sin antigüedad, el sueldo pelado sería, ¿no? De ese turno, un solo cargo, en enero cobraba 10.600 y ahora, a partir de julio, va a 12.000, es decir, 12.000 pasa a ser el nuevo salario mínimo, ¿no?, del que recién se inicia. Luego viene todo lo que es la proyección en escala, que decían valores puntos índices, o sea que también va a repercutir en forma sólida en lo que es la conformación total del salario. Y a eso le tenemos que agregar una reparación histórica, ¿no?, que es para las escuelas de frontera y jornada completa, un reclamo de 40 años para estas emblemáticas escuelas, ¿no?, las iniciales, las que estaban ubicadas en zonas muy estratégicas de la provincia de Misiones y que tienen lamentablemente ceñidos a ley, a esa antigua ley, un cargo de un 75% de la prolongación de jornada. Bueno, logramos elevar entonces a 85% esa prolongación de jornada, avanzando en un 10% más, en un proceso que obviamente seguirá, porque lo que pretendemos es que sea que se llegue al 100%, pero dar este paso, mover después de 40 años esa prolongación, la verdad que es un fuerte reconocimiento que hace el gobernador a estas escuelas, así que nosotros estamos más emocionados que ellos, ¿no?, que recibieron con enorme, enorme satisfacción, como el resto de la docencia, porque hemos viralizado todo el acuerdo y la verdad que la gente está satisfecha porque, insisto, es lo que se puede hoy, es la digamos, con los recursos solo de los misioneros. Entonces eso es otra cuestión que se pone en valor. Y lo otro que se pone en valor es que seguimos discutiendo. En agosto, quedó ya escrito también en el acta, y nunca mentimos, en agosto volvemos otra vez a revisar, y además los conceptos de asignaciones familiares, planteando la posibilidad de la actualización. Nosotros vamos a estos, digamos, parámetros que son para toda la administración pública, porque también lo hablamos en el marco de la mesa, la llegada a todo el sector de trabajadores de la provincia, porque bueno, la situación es difícil para todos, no claro, solo por para supuesto. El sector docente, ¿no? Así que bien. Hay realmente un fuerte compromiso de partes y un trabajo muy serio y muy responsable, ¿no?
Marilú, le quiero hacer dos preguntas más para finalizar la nota. El incentivo docente, que hay muchos artículos de diarios de Buenos Aires, de diarios que tienen mucho contacto con el gobierno nacional, Clarín, La Nación, sí, que hablan de los recortes que se vienen por esto de cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario y las intenciones de que las provincias que actualmente reciben incentivo docente de parte del gobierno nacional dejen de recibirlo y se tengan que hacer cargo las provincias. Esa situación, ¿cómo está actualmente?
Sí, precisamente, esa agradezco tu pregunta, Gustavo, siempre tan atento. La verdad que lo que planteamos ahí con fuerza, digamos, es la defensa del incentivo docente y el compromiso de la provincia, precisamente en conservar ese incentivo docente como parte del salario. Ese es otro de los puntos que quedó ratificado el día de ayer. Así que llevando tranquilidad, como fue cuando el gobierno de Macri toma la decisión de sacar el artículo 9, es decir, el fondo compensador, que es un compromiso de ley que está incumpliendo el gobierno nacional, ¿no? La provincia inmediatamente se hizo cargo, y ese es otro de los puntos que por ahí supera incluso los porcentajes que hemos dado, porque también se ratifica continuar el blanqueo de ese artículo 9. ¿Qué quiere decir? No solamente la provincia de Misiones, única en el país, que tomó el compromiso como propio, digamos, de poner recursos de la provincia para compensar la baja del artículo 9, sino que además de poner la guita, la está blanqueando, es decir, la está volviendo en procesos, haciéndolos remunerativos y bonificables para que llegue al sector de jubilados, para que sea salario definitivo también del sector docente. Así que realmente lo que hace Hugo Pasalacqua y todo su equipo de gobierno es admirable. A esto tenemos que agregar otro eje vertebrador que es profundamente conmovedor en el contexto nacional, cuando vemos que, por ejemplo, TELAM y otras agencias nacionales, instituciones nacionales despiden masivamente a los trabajadores. Nosotros acá continuamos con el proceso de titularización, ahora ya ampliando a vacantes 2017, digamos, es decir, más docentes para incorporarse a la planta estable del Estado, a tener trabajo para toda la vida, que en este momento pasa a ser, lo más hermoso que le puede pasar a cada familia, ¿no? Saber que tiene seguridad laboral.
Estabilidad.
Esto es un componente fundamental en un proceso de responsabilidades conjuntas, así lo asume la Unión de Docentes de la provincia de Misiones. Nosotros seguimos con el mismo haciendo la devolución de ese cariño enorme que sentimos por parte del gobernador, seguimos con las escuelas abiertas y seguimos con el compromiso de mejorar cada día más la educación misionera.
Bueno, ahí creo que me contestó la última que le iba a hacer cuando dijo lo de las escuelas abiertas, porque el martes que viene hay un paro nacional convocado por CETERA. Ustedes son entidad de base, sí, de CETERA. ¿Qué hará UDPM en ese caso?
No, UDPM no adhiere a paro de actividades. Nosotros nos solidarizamos porque este paro también, para que lo sepa la gente, digamos, hay no hay diálogo en el resto del país, cuando acá lo tenemos y en forma muy sólida, no hay diálogo entre los estados y el Estado Nacional y los trabajadores docentes, y empieza a aparecer cada vez mayor, focos de violencia, es decir, represión a todas las manifestaciones, y bueno, eso es obviamente muy grave, por lo que CETERA ha convocado a acompañar en solidaridad con Rapson, Corrientes, que son las dos provincias por ahí que han tenido mayor impacto con estos hechos, lamentables, profundamente lamentables, pero nosotros en solidaridad vamos a acompañar la manifestación que se va a realizar en Buenos Aires, ¿no? Entonces, como siempre hacemos nuestra medida de lucha, nuestra modalidad de lucha, mejor dicho, que es dar clases, establecer en el marco de la jornada de reflexión también un fuerte compromiso por la no violencia y por la reapertura al diálogo, que es tan necesario y que nosotros lo fortalecemos cada día con la predisposición del gobierno de la provincia de Misiones.
Gracias por su tiempo, Marilu.
Hasta luego.
Estela Maris Leverberg, Marilu Leverberg, la secretaria general de UDPM, hablaba del incremento salarial.